Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Estimados radioescuchas de Bitácora Regional, pues ya estamos de regreso con este programa, tu programa de todos los viernes a las 12 en el 104.3 FM de Radio Universidad. Bueno, pues primero decirte que vamos a volver a tratar de armar programas todos los viernes, a pesar de que esta pandemia se ha prolongado, pero pensamos que ya estamos en la parte última. Esperemos que todo este proceso de la vacunación, con todas las medidas que tenemos para este nuevo año 2021, sean favorables para cada vez más normalizar esta nueva normalidad. El día de hoy hemos preparado un programa sobre pueblos mágicos. Tenemos invitados, creo que será un excelente programa. Bueno, como siempre, en su programa Bitácora Regional, Rosy Chávez, Rodrigo Espinosa, José Luis Cornejo, Mirna Bravo y un servidor, Edmundo Andrade, hacemos todo lo posible para tener en punto de las 12 su programa de Bitácora Regional. Pues este día tendremos un programa muy interesante. Se ha venido hablando los últimos días de este tema, que tiene que ver con pueblos mágicos. Sin más, pues vamos a dar inicio con este tema de pueblos mágicos y verá usted que hay cosas bastante interesantes. Ahorita, en un momento más, vamos a desarrollar este tema con la participación y con nuestros invitados. También tenemos para usted invitados de lujo. Bueno, pues sobre este tema de pueblos mágicos, pues hay que decir que hay varias cuestiones que sorprendieron desde hace, como decíamos, hace unos días. Y bueno, lo primero que habría que decir es que pasa de feria a tianguis por cuestiones de la pandemia, de noviembre a diciembre, y muchos pensábamos que Pueblos Mágicos iba a ser un programa que no iba a tener futuro, que no iba a tener apoyo, y resulta que ahora pasa de 121 a 132 Pueblos Mágicos. Esto es lo más interesante y lo más importante, que realmente este programa, que a mí en lo particular se me hace un excelente programa, que ha desarrollado y ha permitido que las comunidades, que las localidades no dependan nada más del atractivo de sol y playa o de gran ciudad, sino que también exista un valor y un reconocimiento a aquellos pueblos que conservaron y se dieron a la tarea de mantener un pueblo digno de ser visitado. Y por ello es que en México este programa es muy exitoso, con 132 pueblos mágicos. Y decir, ya lo hemos dicho, que este proyecto, que ya es un programa exitoso, ya salió de México, ya existe en otros países, están intentando y están haciendo esta idea de pueblos mágicos. Recientemente, hace unos meses, participamos en Colombia con este tema, y la verdad es que al menos en Colombia están muy interesados de este programa y están siguiendo muy de cerca precisamente todo lo que México ha venido desarrollando. Bueno, le vamos a dar la palabra para abrir este tema y con la participación de nuestro compañero Rodrigo Espinosa. Así que, Rodrigo, adelante con tu comentario y buenas tardes.
Los pueblos mágicos como programa de desarrollo local implican pues que se tome en cuenta el desarrollo territorial. Estos pueblos mágicos con esa denominación que otorga la Federación y que en un momento se puso en cuestionamiento por esta administración con el objeto de que se hicieran responsables las instancias locales, se han reactivado con nuevas integrantes, con nuevos pueblos que en un principio fueron con encanto y ahora ya están con esa denominación. Es importante también recordar que estos pueblos mágicos como programa turístico implican la conservación del patrimonio natural y cultural en la región que esos estén ubicados. Sin embargo, habría que ser conscientes de que el programa es para el desarrollo de todo el municipio, no nada más las cabeceras municipales como se venía haciendo. Esperemos que estas nuevas denominaciones que han adquirido estos pueblos trasciendan e impacten a todas las comunidades en el municipio que sostén. Por mi parte es todo.
Gracias, Rodrigo, por tu participación. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y como veníamos diciendo, pues es muy importante este programa de Pueblos Mágicos. Pero decíamos al principio que no había muchas novedades, ¿verdad? Que no nada más era de que había pasado de feria a tianguis, que de noviembre a diciembre por cuestiones de la pandemia, y de 121 a 132, y que además había pasado de pueblos que habían perdido el membrete o el apoyo de este programa a volverlos a retomar, sino que también ahí pasó de una modalidad a otra, es decir, los requisitos, los formatos, todo lo que tienen que hacer los aspirantes y los que ya son pueblos mágicos. Y para ello le vamos a conceder la palabra a nuestro compañero José Luis Cornejo, quien se dio a la tarea de buscar precisamente todo esto, todos los aspectos técnicos y todo lo que implica. José Luis, adelante con tu comentario.
Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Un placer escucharnos por aquí nuevamente. Este programa de Pueblos Mágicos, en esta ocasión, los términos de referencia fueron un poco similar al año anterior, sin embargo, fueron menos complejos. Para los pueblos que obtuvieron el registro, pues deben realizar un inventario actualizado de recursos y atractivos turísticos, acompañados de un reporte fotográfico con base en los formatos que ahí mismo se anexan. Deben de hacer un directorio actualizado de los prestadores de servicios turísticos, además de un programa municipal de turismo, el cual debe de ser del 2020 al 2024, y que debe de estar alineado a la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, así como a los planes y programas sectoriales, institucionales del sector a nivel estatal. Deben de realizar un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas y del turismo en el municipio, además del turismo sostenible, con especial atención en la conservación y regeneración del patrimonio. Deben de realizar también un análisis del turismo con inclusión y perspectiva social, gestión y ejercicio de recursos presupuestales enfocados al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura urbana relacionada con el turismo, además de un registro de información en el Registro Nacional de Turismo, generación de información turística en coordinación con DataTour. Deben de analizar la calidad y certificación turística, la capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, el desarrollo del aula etnográfica, la promoción turística de la localidad, además de la participación del sector privado, la integración de cadenas de valor, la seguridad y protección integral al turista, la seguridad sanitaria y ambiental, y el apartado de indicadores y metas que deben realizar en sus planes y programas de desarrollo municipal. Además, también deben de tener una información cartográfica sobre la delimitación geográfica del polígono turístico que será considerado como pueblo mágico, que contemple las zonas donde se expresa de manera más representativa el atractivo simbólico de la localidad. Y ya como último punto, deben de tener un pronunciamiento oficial del Cabildo del Ayuntamiento declarando los siguientes compromisos relacionados con el polígono turístico: otorgar permisos de construcción únicamente en muebles que armonicen con la arquitectura local, conforme a la normatividad aplicativa, ejecutar programas de mejoramiento y conservación de la infraestructura urbana, instrumentar un programa de reordenamiento del comercio semifijo o ambulante, y finalmente entregar su carta de compromiso al gobierno del estado para las gestiones y el ejercicio de recursos presupuestales, así como la instrumentación de acciones encaminadas al bienestar y el desarrollo turístico sostenible de la localidad aspirante. Buenas tardes tengan todos ustedes.
Gracias, José Luis, con tu participación. Y sí, yo creo que es muy importante todo lo que hemos venido diciendo y sobre todo esto último, José Luis, que tú nos presentas, porque, bueno, sabemos que estamos con un nuevo gobierno, con una nueva administración, lo cual implica cambios. Y, bueno, pensemos y esperemos que estos cambios sean para bien, que sean una oportunidad para seguir creciendo, que nos permitan y permitan a los pueblos que tienen esa posibilidad de ingresar e incurrir en la actividad turística, tenga los beneficios para su gente, para el bienestar de sus comunidades, pero también en protección al patrimonio cultural, al patrimonio natural local, que es muy importante. Tenemos que decirlo, el turismo tiene impactos negativos y positivos. Hagamos que los impactos en esta ocasión sean más los impactos positivos que los negativos. Atendamos esos impactos negativos, porque es la responsabilidad que tenemos cuando apoyamos al turismo. También tenemos que observar, revisar, estudiar esos impactos negativos para poder seguir manteniendo esta actividad de la manera sustentable y con ello, pues, obviamente permitir y fortalecer la idea de desarrollo sustentable. Bueno, llegamos al final de este primer periodo del programa. Vamos a hacer un pequeño corte institucional y regresamos con nuestros invitados. Gracias.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso en su programa Bitácora Regional con este tema de pueblos mágicos, un tema que los últimos días ha estado muy en boca de todos porque pues se reactivaron muchas cosas, se dieron a conocer otras y bueno, la verdad es que este programa de pueblos mágicos pues sí merece ser apoyado. Creo que es importante la opinión de todos, el que nos pongamos a revisar lo que se ha venido haciendo y corregirlo. Y por ello es que el día de hoy vamos a tener a un invitado de lujo y es el licenciado Humberto Montero de Alba, quien tuvo una participación en lo que fue el Tianguis de los Pueblos Mágicos. Para ello le hemos pedido a Rosy que primero nos presente y le dé entrada al licenciado Humberto y también nos dé un pequeño comentario, pero bueno, en ese sentido y para presentar a nuestro invitado, Rosy, por favor, haznos los honores de presentar a nuestro invitado.
Hola, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, se celebró el Tianguis de Pueblos Mágicos 2020 en San Luis Potosí, de manera virtual y presencial, donde se presentó el programa Viaja en Corto, que pretende reactivar los viajes carreteros intrarregionales entre Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, estados que firmaron el convenio. Estos 6 estados suman 34 pueblos mágicos ya, incluyendo los recientemente nombrados, el de Ajijica en Jalisco y el de Santa María del Río en San Luis Potosí. Y bueno, los dejo con el licenciado Humberto Montero de Alba, secretario de Turismo de Aguascalientes, quien dio la introducción en este evento. Adelante.
La región centro-occidente de México tiene una gran variedad de atractivos para visitar en familia, con amigos, en pareja o con compañeros de trabajo. Experiencias que van implícitas en viajes de placer o viajes por negocios. De acuerdo a las tendencias, el turismo carretero será de los favoritos entre los viajeros. Luego de esta pandemia fue algo de lo que nos enseñó, pues representa una forma cómoda y segura para visitar a los destinos. Por esta razón, nuestra región se convierte en la opción ideal para viajar en corto, ya que Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas cuentan con una excelente conectividad vía terrestre, lo que permite conocer sus atractivos en un tiempo estimado de trayecto entre los destinos de entre una hora y hasta 4 horas y media. Quiero recordarles que este pacto representa la primera alianza a nivel nacional, creada con el único objetivo de promover el turismo regional y sumar esfuerzos para reactivar la industria turística de una manera paulatina y coordinada. Desde hace aproximadamente 7 meses, hemos trabajado para ofrecer nuevas opciones. Esto debido a la pandemia, y sabemos que el sector turístico es de los sectores de mayor afectados en esta pandemia.
Y esas fueron las palabras del licenciado Humberto Montero, secretario de Turismo de Aguascalientes, pero también en esta reunión participaron secretarios de Turismo de los estados implicados en el convenio y, por supuesto, el secretario de Turismo de Jalisco, Germán Ralis, destacó que esta alianza regional tiene una visión estratégica porque considera también el nuevo perfil del turista que a consecuencia de la pandemia por COVID-19 prefiere opciones de turismo carretero y también destinos cercanos que ofrezcan experiencias pero que garanticen protocolos sanitarios. Y precisó también que se estaba trabajando en la implementación de estos protocolos porque vender confianza es una de las estrategias para los destinos. Y también señaló que de manera regional en la alianza todos estos están tratando de tener un certificado o sello que se llama Safe Travels, que permite generar una garantía de confianza para quien nos visite. Gracias.
Gracias, Rosy. Pues muy interesante las palabras de nuestro invitado, el licenciado Humberto Montero, y todo lo que nos dice. También lo que tú comentas creo que va en el mismo sentido. Y yo rescataría aquí varias cosas. Primero, ciertamente es muy importante este tianguis, lo que ha venido sucediendo con lo del tema de pueblos mágicos. Totalmente de acuerdo en que por cuestiones de la pandemia estamos buscando estrategias que permitan hacer turismo, pero que también garanticen la seguridad y la salud de los visitantes. Por otro lado, se pone de manifiesto algo que hemos venido diciendo a lo largo de los últimos años, la importancia de este concepto de lo regional, que ahora pues tiene mucho más sentido precisamente con este acuerdo que se acaba de firmar, de potenciar regiones. Creo que a nivel nacional deberíamos de trabajar más esta idea del aspecto regional, que tiene que ver mucho pues también para cuando se hacen estos trabajos de administrativo políticos para la atención. Bueno, finalmente esto es viejísimo, estoy recordando que antiguamente la denominación de cantón pues era el pueblo más importante, y a partir de ese pueblo se nombraba toda una región y se administraba y se controlaba. Y bueno, por eso es que este tema de lo regional pues siempre ha existido, siempre se ha validado la importancia que tiene. Hay una dinámica propia, hay, se puede estudiar desde el aspecto natural, hay toda una geografía pertinente y perteneciente que caracteriza, y a la hora de caracterizar pues se construye también en base al entorno y en base a su gente, se construyen identidades. Entonces, así como hay una identidad local, podríamos también decir que existe la identidad regional. Esta identidad regional, luego, al ser estudiada, pues se puede valorar y se puede ofertar, ya hablando en el tema de nosotros, en términos turísticos, como una gran apuesta, como una gran oferta turística, destacando más todos estos elementos que constituyen una región. De ahí que México sea muy privilegiado porque es multicultural. Y cuando decimos que México es multicultural, lo que estamos diciendo es precisamente eso, que existen muchas regiones perfectamente definidas. Finalmente hay toda una esencia de lo que es mexicano y lo que es México, pero también, como decía Gustavo Bueno, el filósofo español, el turismo lo podemos ver de manera práctica en términos de las culturas regionales. Es decir, no nos hace daño sabernos diferentes a nivel regional. En tanto por encima de esas diferencias regionales exista la similitud de lo general, esta similitud y homologación de lo que es lo humano. Dejamos hasta aquí este tema. Se me hace muy interesante agradecer a Humberto Montero su participación. Rosy, muchísimas gracias. Y vamos a hacer nuestro segundo corte institucional. Regresamos con otro invitado de lujo. Ya verá, estimado Radio Escucha, lo que le tenemos preparado.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso en su programa Bitácora Regional con este tema, le recuerdo, de pueblos mágicos que, pues sin duda usted ha escuchado algunas cosas porque se llevó a cabo el tianguis de los pueblos mágicos, se dieron a conocer mucha información nueva de aplicación, cuestiones técnicas, obviamente también se retomó el programa de pueblos mágicos y se rescataron algunos pueblos mágicos que habían perdido esta denominación, se agregaron unos nuevos, ahora tenemos 132 pueblos mágicos, en fin, ha sido todo un tema amplio de conversación. Bueno, a continuación yo le decía, antes de irnos al corte, que nos sentíamos muy, muy privilegiados de nuestros invitados. Y es el momento de presentar al cronista de Ajijic, este pueblo ribereño del lago de Chapala, que es Eduardo Ramos, quien quiero agradecerle muchísimo su disposición, su aceptación para hablar precisamente sobre Ajijic, este nuevo pueblo mágico de Jalisco, que dicho sea de paso, ya lo escucharán ustedes, todo lo que hay que saber y todo lo que hay que aprender y decir de este pueblo tan bonito, tan pintoresco, pero también con gran tradición, con su historia, su gente, sus paisajes. Finalmente, decíamos en este programa hace un rato que es importante hacer el estudio y entender todo lo que a nivel regional implica. Y obviamente Nosotros, los mexicanos, tenemos una idea de lo que es la región de Chapala. Pero ya en particular también decíamos la importancia de los aspectos singulares, particulares, específicos de las localidades. Es el caso para nuestro invitado del día de hoy, Eduardo Ramos, cronista de Ajijic. Escuchemos con atención y yo le aseguro que quedará encantado con las palabras de Eduardo Ramos. Adelante.
Doctor Edmundo Andrade, muchísimas gracias por la oportunidad que nos concede para comunicarnos con sus radioescuchas y con el resto de los pueblos. Solo puedo decirle que Ajijic es un pueblo de gente apasionada y carácter alegre. Su origen prehispánico escapa a toda averiguación y solo es posible conocer una refundación española, principalmente religiosa, a partir de 1531 con la llegada de los franciscanos. Su historia es interesante y azarosa. Su evolución hacia la época actual es similar a la de los pueblos hermanos ribereños. Ajijic conserva la traza española en su centro, alrededor del templo que antaño fue el segundo convento franciscano de la Nueva Galicia. Su capillita de la Limpia Concepción fue el primer hospital y cofradía en el área de Occidente y su plaza principal. El hecho de poseer desde los años 40 la concentración de residentes extranjeros más grandes en México le ha dado la estampa peculiar de construcciones que se expresa en un despliegue diverso de hogares que oscilan entre la antigüedad colonial y la modernidad, entre la fastuosidad de una mansión y la sobriedad del hogar más humilde, con una policromía admirable de fachadas pintadas con murales de temas prehispánicos, sus bardas coronadas por espesas bugambilias o floridas guías, discurren demarcadas por largas calles empedradas. Pleno en leyendas propias o con influencia de otros entornos, Ajijic es el pueblo lacustre con más tradición y celebración de raíz prehispánica, colonial y moderna. Es pionero en ferias gastronómicas, senderismo, deporte de montaña, así como creador de eventos culturales más recientes. Curiosamente, aun cuando no conserva mucho de su vestigio arquitectónico colonial, porque es un pueblo cosmopolita, y en el proceso de modernización y adaptación no siguió fielmente el modelo característico de portales y casas caporales, su belleza sencilla y su estructura hermosas, un poco distintas, se ven enriquecidas grandemente por el espíritu fraterno que poseen sus habitantes, su capacidad organizativa para crear kermeses, subastas y otros eventos destinados a sacar adelante a familias con apuros económicos por causa de alguna enfermedad, fallecimiento o accidente. Quizás ese espíritu de arropar desinteresadamente al más débil, al que más lo necesita, sea el distintivo más característico de nuestro pueblo. Porque Ajijic es explosión creativa y solidaridad. Es idilio amoroso entre el artista y el trovador de alma sensible, que buscan y encuentran reflexión e inspiración en la flama dorada de sus atardeceres, en la tranquilidad de sus serranías, en la vibrante animosidad de sus habitantes. Eso es Ajijic, queridos amigos. Arte, inspiración feraz que brota de sus ocasos, su lago y sus cerros. Ojalá que les podamos podido ayudar humildemente con todos los errores que tenemos, pero lo hicimos con muchísimo cariño. Ojalá que sea entendible y por lo pronto muchísimas gracias a nombre de nuestro presidente municipal Moisés Aguilar, de nuestro querido delegado Juan Ramón Flores, de nuestro pueblo de ahí y de un servidor. Muchísimas gracias, señor Edmundo Andrade. Ojalá muy pronto pueda visitarnos. Hasta la vista.
¿Qué tal? ¿Verdad que valió la pena tener esta pequeña, digamos, no es una entrevista, es una participación de don Eduardo Ramos, cronistas de Ajijic? La verdad es que muy agradecidos, nos invita a conocer este pueblo. Para los que no lo conocen, yo afortunadamente sí lo conozco. La verdad es que las palabras del cronista hacen, nos transporta al lugar y más aún, le da la dignidad y le da la dimensión que merece un pueblo como Ajijic. Por ello, el gobierno local tuvieron a bien armar este expediente, fue aprobado. Y también quiero aprovechar para agradecer en todo lo que vale, todas las facilidades, toda la ayuda que nos prestó Juan Ramón Flores Rojas, que es el delegado de Ajijic. La verdad es que estamos muy agradecidos. Yo en lo personal, la atención que me dieron a través de su asistente, habla muy bien de ellos, habla muy bien de Ajijic, de su gente. Así que muchísimas gracias al ciudadano Juan Ramón Flores Rojas, que es el delegado de Ajijic. Y nuevamente estamos en pláticas con el cronista Eduardo Ramos para hacer un programa especial y muy particular sobre Ajijic. Platicaba con él y la verdad es que yo le decía que estamos dispuestos para visitarlos, hacer un programa desde allá. Ustedes, estimados radioescuchas, también si tienen a bien pasar posteriormente por toda esta región del lago de Chapala, no olviden llegar a Ajijic. La verdad, después de lo que escuchamos de Eduardo Ramos, el cronista de Ajijic, y con su visita, me darán la razón. Es un pueblo mágico, es un pueblo que realmente vale la pena conocer. Es parte de este gran mosaico cultural de México. Es una localidad que cada rincón tiene lo suyo. La verdad, se va a llevar una muy grata sorpresa en Ajijic.
Y bueno, ya tenemos en la línea a Marcelo Alcaraz, nuestro invitado de todos los viernes. Marcelo, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia, pues el día de hoy estamos hablando sobre los pueblos mágicos. Este concepto, en su origen, me parece que fue una muy buena idea, sobre todo en el tema de mercadotecnia. Distinguir a los pueblos de todo el país que por sus características y atractivos particulares merecían ser llamados mágicos y ser reconocidos con la marca turística Pueblo Mágico, generando con ello estimular la demanda turística a cada uno de ellos. En un principio se era muy exigente para obtener esta certificación y posteriormente criterios políticos hicieron que fueran más laxos en los acreditamientos. Durante este gobierno, en el discurso se habla de apoyo, pero desde mi percepción, en los hechos no lo ha habido. Ya que en el pasado los pueblos mágicos percibían un recurso económico importante que les permitía seguir conservando su belleza y resolver detalles que necesitaran ser corregidos. Pero esto pues ya tiene 2 años que no sucede, lo cual sí les afecta de manera importante, porque lo anterior les permitía conservar su encanto y ahora tienen que hacerlo por cuenta propia. Los criterios más relevantes que Sectur evalúa para realizar un nombramiento son contar con un inventario turístico actualizado, cuál es la capacidad de los prestadores de servicios turísticos, cuál es la seguridad sanitaria, ambiental y de protección al turista en ese municipio, conocer la integración de las cadenas de valor, la participación del sector privado, las capacitaciones, certificaciones y gestiones, los recursos presupuestales para infraestructura urbana turística, Estos son algunos de los criterios más importantes para que un lugar pueda ser llamado pueblo mágico, independiente de su belleza y atractivo turístico, por supuesto que es el más relevante. Hace algunos días se realizó una reunión nacional de pueblos mágicos y ahí se nombraron los nuevos pueblos que alcanzaron esta distinción. Nuestro estado Jalisco ya cuenta con 8 pueblos mágicos: Tequila, Mascota, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Tapalpa, Mazamitla, Tlaquepaque y Lagos de Moreno. Y en este encuentro se da a conocer el 9º para nuestro estado y corresponde a Ajijic, en la ribera del lago de Chapala. Enhorabuena para ellos, ojalá que estos 9 pueblos mágicos que Jalisco tiene nos permitan como estado ser atractivos en la oferta turística tanto de nacionales como extranjeros, pero no el nombramiento por sí solo no es suficiente, hay que trabajarle mucho y sobre todo hacer que la experiencia de los visitantes a estos lugares sea verdaderamente mágica para que ellos regresen, los recomienden y continúe este círculo virtuoso. Es mi comentario de esta semana, saludos, muy buen fin para todos, un abrazo.
Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, pues ahí tienen ustedes Jalisco dentro de este programa de pueblos mágicos y de los estados del centro que intentarán reactivar el turismo en una estrategia colaborativa. Muchas gracias y vamos a un corte.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Estamos de regreso de este programa, que es el programa de Bitácora Regional. Usted ya sabe, todos los viernes, aunque haya pandemia, de 12 a 1. Bueno, pues estamos llegando al final y me voy a permitir ceder la palabra al compañero Oscar Maldonado, quien todos los viernes nos hace el favor y de colaborar con el barómetro. Así que, si tenemos el barómetro, adelante, Oscar.
¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Maldonado y esta es la sección del barómetro. El secretario general de la OMT, Suraf Ololikashvi, solicitó a los gobiernos y a las organizaciones internacionales una afirmación más explícita de que los viajes seguros son posibles y que se puede reanudar el turismo de forma responsable. Ololikashvi hizo esta petición durante el 7º encuentro del Comité Mundial de Crisis para el Turismo, organizado de forma virtual por Portugal, para seguir avanzando en la coordinación y la cooperación entre todas las partes del sector. Dicho encuentro se centró en la armonización en los procedimientos para viajes transfronterizos, tanto antes como después de las campañas de vacunación para el COVID-19. Con el objetivo de impulsar la reactivación de turismo doméstico y promover viajes más seguros, responsables y sostenibles a través de su iniciativa México por Tierra, la compañía Airbnb anunció sus alianzas con WWF México y la FEMATUR. La iniciativa incluye 5 rutas para viajar por carretera, las cuales abarcan diversos puntos del país que buscan ser una alternativa al turismo masivo y tradicional, lo que también permitirá viajar de forma más segura y conocer las comunidades locales mientras se contribuye a la recuperación económica y a las microempresas. Las rutas incluyen áreas protegidas y comunidades. Sus nombres son el Corredor del Jaguar, la Ruta del Sol, Joyas del Pacífico, Paraísos del Caribe y Maravillas de la Península. Para Bitácora Regional, Oscar Maldonado.
Ahora sí, vamos a cederle la palabra a todos los compañeros que hacen posible este programa, a Rodrigo Espinosa, José Luis Cornejo, a Rosy Chávez y a un servidor.
Bueno, esperemos que este programa de Pueblos Mágicos haya sido interesante para ustedes. Por otra parte, recordar que tenemos que seguir cuidándonos porque este COVID-19 todavía está como algo portentoso y que a pesar de que se siguen haciendo esfuerzos por parte del sector salud para encontrar la medida correctiva a esta situación, bueno, tenemos espacio y tiempo para nosotros a seguir pensando que debemos hacerlo por nuestra propia cuenta.
No me queda más que agradecerles por escucharnos, esperando que los conocimientos aquí vertidos sean aprovechados para bien. Hasta pronto.
Queremos agradecer a todos los que colaboran en este programa y a ustedes radioescuchas, y además desearles para todos sea un mejor regreso el 2021. Y bueno, llegamos al fin del programa. Queremos agradecer la colaboración en este programa de Mirna Bravo, de Oscar Maldonado y de Marcelo Alcaraz en la preproducción, así como a Jonathan Ríos en los controles técnicos.
Llegamos al final de este programa, esperamos que haya sido de tu agrado. Bueno, obviamente queremos agradecer a Chepe Gómez en la producción, a Susana Carreño, que estamos bajo su dirección en este programa, y sobre todo a ti, estimado y querido radioescucha, que nos sigues todos los viernes a las 12, por lo cual vamos empezando este año y esperamos contar siempre con tu preferencia, con tu tiempo y tu interés. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.